historia. Lo de Rafa, bueno, yo diría que sigamos disfrutando y a lo mejor le queda ganar en Londres, en el O2, pero siempre le sale Djokovic en forma en esa pista que le va un poco mejor tal vez a él, o Roger, y no hay forma de ganar ahí en Londres. Podría ser ya la linda del año o la Davis, no sé lo que nos queda.
Le falta la Copa de Maestros y...
Sí,
bueno,
señor. Pero vamos, ahí está en finales,
Sí, sí, sí. O sea, sí.
O sea, que alguna asignatura todavía Rafa dice, bueno, pues a ver si mejoro sacar y volear, que ayer lo hizo otra vez, o sea, que en este tenis ahora...
ya estamos buscando la excelencia y a unos niveles, pues claro, ¿qué le podemos decir a alguien que ha ganado 19 veces un Grand Slam? Que hay tenistas que han ganado uno y ya es como...
Son grandes
ya, o sea, están en la historia. Fíjate que lo bonito... Ya sé que todo el mundo quiere que gane más Grand Slams que Federer, pero a mí...
No, todo el mundo en España.
Bueno,
igual sí. En Suiza no.
No, sí, nuestro entorno, o los oyentes que nos están escuchando. A mí me gustaría que empataran estas dos figuras.
Bueno, y Djokovic que achuche el 2000.
Le llaman de empatar.
A número de Grand Slams me gustaría.
Pues a mí no.
Me gustaría que compartieran huella en la historia. Por ejemplo, el Master 1000, yo creo que él tiene muy claro que va a ser Rafa Nadal, que también son torneos muy importantes. Y le gana por 7 Master 1000 Rafa Roger. Yo creo que ahí pues va a ganar Rafa Nadal. Y lo mismo en los partidos directos, en los enfrentamientos directos. No sé, a mí me gustaría que me parece que somos afortunados en vivir una época de dos de los mejores tenistas de la historia.
Sin duda, sin duda.
Sí, sí, sí. O sea, porque Agassi y Sampras, ¿os acordáis? Agassi juega con Roger el final de la temporada, o sea, de la carrera de André, no sé qué, pero también Rafa le gana en Wimbledon y Agassi siempre ha mantenido, el mejor del mundo es Nadal. No por cifras solamente, sino dice, por las veces que ha vuelto a veces lesionado, lo que mencionabais antes, que alguna vez le tuvieron que hacer plantillas especiales en los pies. Agassi siempre decía que este tío se desgasta mucho, cuiden el físico, por ejemplo. Y lo han hecho. Así que, o sea, hasta eso dices, Dios mío, que haya suerte. Yo, como siempre digo antes, que, como dice Tony, que esté sano y luego el juego, él lo ha mejorado. Que, insisto, siempre dicen, Nadal tiene una derecha muy especial, la prepara, pasa la muñeca y la prepara con tiempo, pero eso es muy suyo, porque otra gente diría, pasa el brazo más y tal, y cuando está con miedo, que si la levanta, no sé qué. Con ese tenis ha ganado mucho, pero él también ha aprendido a jugar más corto, sacar mejor, insisto, yo, a ver si Wimbledon, se nos ha quedado la espina del partidazo con Djokovic dos veces, a ver si puede volver a ganar un Wimbledon, ¿por qué no? O sea, ahora mismo es el momento no de soñar, sino de decir, bueno, objetivos, a ver, y... Digamos que la gente joven que tenemos, aquí hay algunos con talento, van saliendo jugadores. También hay que valorar llegar a una semi. Aunque te quedas ahí, sí, la historia es la historia.
No, pues como Ferrer que yo siempre lo recuerdo, llegó a ser número 3 del mundo por detrás de Federer y de Nadal. Y casi la gente no le tenía en consideración cuando jugaba en el Madrid Open y se vaciaba la caja mágica. Porque, claro, eclipsaban tanto Nadal y Federer.
Sí, estoy con vosotros. Pero también es un poco por cultura, a lo mejor solo de estrellas. Ahora, los partidos de Nadal tienen una intensidad, chicos, que si no fuera español, yo creo que también iríamos a verle. Lo siento, o sea, Roger es un artista, o sea, cada uno tiene su psique y su personalidad en la pista, pero Nadal genera unos partidos entre que es zurdo, maneja los dos brazos, en fin, la manera que tiene de afrontar el tema siempre llena un entrenamiento de Rafa en Shanghái y está jugando nadie. O sea, es algo bastante asombroso. Pero los demás también contribuyen. Como siempre, le han obligado a mejorar, en fin, etcétera.
Poyan, como siempre, un placer charlar contigo. Perdona el atraco, porque claro, como hemos acabado todos a las 3, 4, 5 de la mañana.
A las 7.
Bueno, fíjate.
Y viendo las news, por si acaso y tal.
Estarás en pijama, entonces...
Sí, nada, a ver si ahora ya hay que cambiar el sueño y rápido, porque lo de ayer nos tocó, bueno,
estamos con vamos a ser un poco así, un poco pijos y decir que estamos con el jet lag de Nueva York, ¿no? Que acabamos de, es como si acabáramos de aterrizar y que...
No, los que están allí ahora ya tuten a ver si no hay huracán y pueden volver sanos y salvos, pero es verdad que aunque trabajes desde aquí, muchachos, lo sabéis, nos cambia el horario.
Sí,
o sea, mejor ir allí, sí. pero también, o sea, hay que las empresas, ya, Antonio ha hecho una gran tarea, Arena, ¿no? Somos equipo, yo lo siento, pero llevo años ya comentando, yo lo comentaría todo, pero más todo, no hay quien me aguante tantas horas ya. Y los que hacéis el tenis, tenemos una suerte de vivir esta época, que yo soy de cuando Emilio y Sergio también ganaron el USA Open en dobles, ¿me entiendes? Pero no, entonces no, digamos que ganábamos menos. Lo de Nadal, yo aún me pellizco.
Oye, Sergio Casal ganó a Boris Becker en Barcelona.
Sergio cumplió años ayer, o sea, esto es como una gran red mundial y todos han contribuido. Boris Becker y tal, si no nos fichan a Nicolás Kuhn, que parece como Rubicundo, como el David Ovid, pero hay futuro, ¿eh?
Sí que sí. Oye, vuelta a la cama un poquito, a recuperar el sueño y estamos preparados para la Copa de Maestros, que es en Londres y es con nuestro uso horario, así que...
Ahí creo que podré estar, bueno, si eso hablamos.
Y es lo que falta, además, y es lo que falta a Rafa Nadal, si algo le falta a este chico. Un abrazo bien fuerte, Pollán.
Un abrazo a todos vosotros.
Chao, chao. La verdad que un montón de españoles estuvimos anoche viendo a Rafa Nadal en la tele, entre ellos... Por ejemplo, Joaquín, jugador del Betis, y además lo compartió en redes sociales, cómo vivió el partido de Rafa.
No falla ni una. Situación bastante parecida.
¿Qué ruso, tío? Pues si los rusos son buenos. Haciendo abrigos, no jugando al tenis. Ese tío no es ruso. Carajo, va a ser ruso, hombre. ¿No? No se va nadie a la cama, dice. Y a la cama con yo pega bote. Y bote, y bote. Igual tiene algún familiar ruso, ¿eh? ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Y mañana me como una ensaladilla rusa.
Este es Joaquín,
¡vamos,
¿eh?
¡Vamos!
Viendo en directo en Instagram.
¡Qué gracioso! Que mañana la gente trabaja, dice. Por cloro. Y yo a correr. Pero mañana cuando me diga Rubí, Joaquín, ¿qué te pasa? Que no he dormido viendo el tenis. De los cojones. Vamos, Rafa, vamos. Decía yo que este no era ruso ni era nada. Pero nada, la nochecita que nos ha pegado, yo. Bueno, chavales, las 3 de la mañana. Me voy al sobre. Hasta luego, Luca.
Y ahora estará entrenando. Ahora estará entrenando.
Rubí, Joaquín, ¿qué te pasa?
Esto es lo que más me gusta cuando hablan en inglés ahora. Que está muy contento. Que ruso se la ha puesto muy difícil. Y a nosotros.
Traductor simultáneo.
Claro. Cuando él habla en italiano también.
Oye, pues mira, voy a hacer eso, ¿vale?
Un grande
como
de
Joaquín,
España.
Seguro que ha habido un montón de oyentes que han estado la noche y que ahora están con el sueño un poco en la espalda.
Sí, vamos, sí, nosotros mismos.
Y con las legañas. Así que voy a abrir teléfonos y que a ver si llamáis y me contáis cómo lleváis la mañana, ¿vale? 914436501. 914436501. Una única pregunta, ¿cómo llevas la mañana? Si es que ayer te acostaste a eso de las
3:30
de la
mañana. Y si no tienes sueño, no llames. ¿Eh? Solo hay que llamar si tienes sueño.
Solo los dormidos, claro. Los que están sufriendo. 914436501. Enseguida contigo y enseguida también aquí con nuestro talento.
¿Quitarías un 30% de tu habitación? ¿Ese sitio mágico donde duermes las siestas? Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Habéis llamado bastante, ¿eh? Estáis llamando bastante, así que...
O sea, mucho sueño, muchas ojeras hoy.
Veo sueño.
Bueno, pues sí.
Enseguida vamos con vosotros, pero está por aquí Álvaro Merino. Álvaro, muy buenas.
Buenos días, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Álvaro?
Que ya, bueno. ya te saludamos la semana pasada. No sé qué le pasa. Espérate a esto, está aquí suelto ahora. Que ya te saludamos la semana pasada, pero ya nos dijiste, prometiste que ibas a venir aquí a...
Yeah, aquí cumplimos lo que decimos. Esto me lo recuerda a mi hijo de 8 años. ¿Sí? hay que cumplir lo que se promete, así que aquí estoy.
Con 8 añitos ya... Bueno.
Sí,
o
sea, sí.
¿Qué le has prometido? ¿Una bicicleta o algo?
No, me cuido mucho de prometer.
No, claro. Imagínate.
Sí.
Oye, ¿de qué nos vas a hablar? Yo sé que estabas escuchando lo de Rafa Nadal. Es que es el...
Déjame que piense.
Venga.
Vamos a hablar igual de...
Es el ejemplo, yo creo que absoluto, que se pondrá de caso de estudio de la mentalidad de un deportista a la hora de seguir queriendo ganar, competir, tener hambre y todo lo que podamos decir.
Todo lo que podamos decir. Y yo desde aquí ya empiezo a lanzar la idea de que quitemos el adjetivo español cuando hablemos del mejor deportista español de la historia y empecemos ya a hablar del mejor deportista de la historia. Porque creo que empezamos a tener pocos deportistas con los que comparar a Rafa Nadal.
Te iba a decir que esas son palabras mayores, pero es que es una palabra que nunca ha habido una mayor. O sea, que decir el mejor deportista de la historia quiere decir que nunca ha habido alguien con letras más grandes.
Pero es que fíjate, la portada de Marca de hoy en negrita pone inolvidable partido, ¿no? Pero podemos hablar de muchos inolvidables partidos de Rafa Nadal.
Y puntos. Y no solo en las finales, sino en partidos a veces de primera ronda.
Y estáis dando
un
dato.
Y en las derrotas.
Efectivamente. Es que cuando hablamos del mejor deportista de la historia, estamos haciendo primero un alegato a poner por delante del éxito un concepto que creo que es más importante, y es la consistencia. Yo creo que estamos elogiando la consistencia, que es lo que realmente está denotando la trayectoria de un deportista, ¿no? Cuando hablamos de consistencia, fijaros un poco esta idea, ¿no? La consistencia es la que nos permite reproducir los éxitos y no al revés, ¿no? Es decir, la consistencia es reinventarse permanentemente, y nada tiene que ver el Rafa Nadal que vimos ayer por la noche con el primer Rafa Nadal. Yo creo que una de las grandes victorias de Rafa Nadal es haber sido capaz de adaptarse a los cambios permanentemente, a las lesiones, y esto pocos deportistas lo están haciendo, ¿no? Así que yo creo que tenemos que empezar ya a decir las cosas por su nombre, ¿no? Y yo creo que Nadal está en ese grupo selecto de los seguramente 10 mejores deportistas de la historia, pero es que posiblemente no está en el décimo puesto, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, además es una historia que siempre contamos y que no sé si la gente, si todo el mundo lo sabe. Si pensamos, si echamos la vista atrás, no recordaremos ninguno de nosotros una raqueta rota por Rafa Nadal durante un partido.
Sí,
nunca.
Un cabreo de estos de golpear.
Como mucho, algún puñetazo a las cuerdas, con su propia mano. Nunca jamás ha roto, lo típico, que yo no culpo, joder, que es normal que pierdas los nervios en algún momento y que des un golpe a la raqueta, vale. Y eso no lo ha hecho nunca, porque ahora podría comprarse una raqueta cada segundo Rafa Nadal si quisiera. Pero por respeto a la gente que juega al tenis en todo el mundo y no puede romper una raqueta cuando falla un punto. Y eso lo lleva haciendo desde que era semiprofesional, desde que era amateur. Y jamás ha roto una raqueta Rafa Nadal para dar imagen, para ser ejemplo para los niños. Es que es una cosa de locos.
Claro. Es que fijaros que además lo que Rafa Nadal, más allá de todas las victorias, de todo lo que estamos hablando, nos está regalando, y creo que es lo que va a perdurar, es el concepto de que el más grande de la historia es el más normal. O sea, es que es un elogio a la normalidad, al ego suave.
¿Sabes qué suele ocurrir? Que los más grandes son los más normales. A veces, ¿eh? No siempre.
Por eso son
no
los siempre. Más grandes. Por eso son los más grandes.
A ver, probablemente alguien me dice, que fíjate que pone en los marca leyenda que tenemos aquí, que son todos leyendas, y donde está Rafa Nadal, también está Mohamed Ali, que además es the greatest, ¿no? Como el más grande de todos los tiempos, que probablemente tenga, pues Rafa Nadal se pueda comparar ya, o sea, con cinco nombres que están ahí, entre ellos estaría Mohamed Ali. Mohamed Ali sí que era especial, era muy distinto, no tenía nada que ver
su personalidad. Él mismo se llamaba The Greatest.
Claro, él mismo se llamaba The Greatest, o sea, era otro rollo. Pero es verdad que entre los grandes, el mismo Federer, también, a pesar de su halo, es sencillo, es un tipo sencillo.
Por eso les hace todavía más grandes de los grandes. Es decir, de estos Ali y compañía, es decir, precisamente por este concepto de ego suave, de lo hemos visto en Pau Gasol, la importancia que Pau ahora le está dando con su fundación a devolver a la sociedad todo lo que la sociedad le ha dado a él, ¿no? Como deportista. Es decir, esto les hace especialmente grandes porque trasciende al éxito deportivo, ¿no? Porque al final la consistencia es la suma de los éxitos y de los fracasos.
Y yo no cuento más, pero la historia de Federer la sabéis. Federer al principio era un auténtico cretino jugando al tenis. Un tipo mal encarado, malhumorado, un tipo bastante desagradable. Y un día fue su padre a verle y le dijo que había pasado algo así como vergüenza. Y desde ese momento Federer dijo, ostras, si mi padre pasa vergüenza, ¿qué no pasará a los demás? Los que no me quieren. Y cambió. Y Federer es uno de los jugadores más elegantes de la historia.
Esto denota inteligencia, no como otros tenistas que estamos viendo que no hacen esa crítica, ¿no?
Que igual de repente cambian.
Pero, ojalá tengamos
pero por el momento la Kyrgios no cambia.
Claro.
Oye, has venido con el cuaderno, con tu cuaderno. Sí. ¿Ibas a hablar de esto, de Rafa Nadal?
Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el momento lo pide, ¿no? Y yo creo que qué más da que llegue a los 20, a los 21. Creo que López daba el dato, ¿no? De uno de cada tres grandes slam lo ganas. Sí.
33%.
Es una barbaridad, ¿no? Y hemos hablado mil veces del tenis como uno de los deportes mentalmente más complejos, ¿no? Por el hecho de ir ganando y perdiendo a la vez, ¿no? Y es lo que hemos visto, 2 sets a 0, empatan a 2 los partidos, el juego lo puedes ir ganando, puedes ir perdiendo el set, es decir, esto es tremendamente complicado.
Es el deporte perfecto para Rafa, porque Rafa ya sabemos que se podría definir como cabezón, ¿no? Es un poco cabezón en el sentido de que él quiere ganar, ganar y ganar. Y en el tenis, una de las características que tiene el tenis, que no tienen otros deportes, y es que mientras el partido está en juego, puedes ganarlo. Hay partidos de fútbol que vas perdiendo 5-0 y ya te pueden dar 100 minutos que no vas a marcar un gol. Aquí no, aquí si el partido, si hay una bola en juego, puedes dar la vuelta al resultado, puedes ganar el partido. Y Rafa, como es, ya te digo, a brocha gorda, definición, cabezón, o sea, hambre, campeón, lo que quieras, cabezón, pues es el deporte perfecto para un cabezón.
Y muy maniático.
Bueno, sí, eso
aparte. Muy maniático, Rafa Nadal.
Bueno, por puntualizar cosas, yo creo que distingamos la testarudez de la tenacidad. Es decir,
me miraba mal.
Vale, lo que Rafa es tenaz, es decir, el testarudo.
No es testarudo,
el testarudo es el que se da contra la pared continuamente y dice. Lo termino abriendo. No, que es
como
una
el que
pared.
Se cuenta con el tren, ¿no? El chufla, que como no te apartes tú.
El tenaz es el que tiene la actitud de estar abriendo puertas permanentemente, ¿no? Y ese es Rafa Nadal, porque es el. Yo creo el único tenista de la historia que sabemos que tiene 3 bolas de partido en contra y dices, las levanta. Y esto no ha sucedido con ningún tenista y posiblemente con ningún deportista, ¿no? Es decir, creo que ese es el punto que le hace diferente. Y que además es un modelo que es copiable. Es decir, tú tienes a un Messi que un niño no lo puede copiar. Pero Rafa Nadal tiene una serie de atributos que son más fácilmente copiables y por eso conectamos mucho más con este tipo de tenistas o de deportistas que con un Federer que le vemos posiblemente genéticamente muy predispuesto, pero dices, ¿esto cómo lo copio, no? Y este es otro regalo que nos va a dar este jugador, ¿no? Así que quitémosle español y hablemos ya de uno de los mejores deportistas de la historia. Yo creo que los estadounidenses ayer también se lo reconocieron.
Y no porque gane mucho, ¿eh? Que igual fíjate lo que puede pasar. Puede que este haya sido su último Grand Slam. Nunca sabemos, ¿no? Siempre el año creo que fue el año pasado cuando decíamos, oye, hay un Federer Nadal, puede ser el último de la historia, hay que aprovecharlo y tal. Bueno, o sea, ojo, que igual tienen cuerda para rato todavía. Pero nunca se sabe dónde va a terminar. Pero más allá de que gane más o menos, o sea, ya lo ha conseguido. O sea, ya está ahí, ya está en el
Olimpo.
No va a caer del Olimpo, porque deje de ganar ahora mismo. Es Rafa Nadal y es sin duda el protagonista de este fin de semana y de esta resaca del lunes que tenemos y que nos está costando, pero hay un montón de temas. Hemos querido dedicar la primera hora a Rafa y ahora vamos a ir con los oyentes de Radio Marca. Te quedas con los oyentes, ¿verdad, Álvaro?
Sí, un ratito.
Sí, a ver si a alguno le va a llamar cabezón cuando en realidad no era cabezón.
Ya le corregimos, tenaz.
Era, claro, es tenaz, no cabezón. Menos 10, las 12, menos 10, las 11, si nos escuchas desde Canarias.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Cuando hay deporte en directo, sabes perfectamente cuál es la radio que seguro lo va a estar contando en riguroso directo. Solo puede ser una. Radio Marca con el programa Marcador. La cancha de todos los oyentes.
La línea. El equipo lo celebran ya. Y Mar Márquez, caballito en ristre, en el circuito de Japón, acaba de volver a proclamarse campeón del mundo de MotoGP.
Edu García, Javi Amaro y Pablo Parra te esperan para vivir todo el deporte en directo en Radio Marca con Marcador.
Vamos allá con los oyentes y con las ojeras y con los bostezos. Bosteza. A ver, tengo por ahí a Eugenio, oyente de Radio Marca. Hola, Eugenio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
¿Desde dónde nos llamas, Eugenio?
Desde Madrid, te llamo desde Madrid.
Desde Madrid. ¿Te tocaba trabajar ya hoy?
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Me tocaba trabajar y además, bueno, pues contento, pero con un dolor de espalda tremendo porque por mucho que estés tumbado en la cama viendo el tenis, la emoción que te hace ver un partido de Nadal, hace que te saltes, que te contractures, que todo, porque es impresionante. La fuerza que nos transmite es impresionante.
Oye, has llamado y yo te pregunto, ¿eh? Estabas viéndolo en la cama, ¿no?
Sí, estaba viéndolo en la cama.
¿Solo?
Sí. Solo, sí.
Ajá. Pero gritabas, los vecinos gritaban contigo, en silencio.
No estaba en silencio y espero que los vecinos me hayan tenido envidia, porque vamos, los gritos que he metido y los vamos y sigue, no pares y esas cosas, pues estoy seguro de que más de uno ha pensado que era otra cuestión en lugar de estar viendo el tenis.
O sea que puedes tener algún vecino mal pensado esta mañana, ¿no?
Disculpa. No, mal pensado no. Lo que espero es que tenga más de un vecino envidioso, que es distinto.
envidioso.
Envidioso, sí, envidioso.
Oye,
sí.
Oye, ¿y cuándo has llegado al curro? ¿A qué te dedicas, si se puede decir?
Pues sí, pues mira, soy empresario.
¿Sí?
Y cuando he llegado esta mañana al trabajo, pues la gente me ha visto con la cara que llegaba, pero con una sonrisa tremenda. Y creo que más de otro envidioso ha habido por ahí.
Bueno, y habrá alguno más también que haya visto a Nadal, igual, ¿no? Que hayáis podido compartir ahí un poco de sentimiento.
He salido corriendo y no he podido hablar, pero estoy seguro de que esta tarde, cuando tengamos una reunión que tenemos, saldrá el tema, porque además creo que es un ejemplo de superación, creo que es un ejemplo de esfuerzo, creo que además es un ejemplo de saber estar, ¿vale? Para mí es importantísimo saber ganar en esta vida, pero creo que es mucho más importante saber perder, y Rafael Nadal nos ha demostrado muchas veces que se puede ser un perfecto señor y un caballero perdiendo.
Pues sí, pues sí. Bendito sueño. sueño, el que tenemos, el de los bostezos, el de los bostezos.
La verdad es que sí. Lo único, si me vais a permitir, sí me gustaría recalcar un tema que he visto esta mañana en redes sociales y me parece importantísimo, y es que a la gente que se lo merece hay que hacerle los homenajes y ponerle su nombre a diversas cuestiones en vida.
En vida,
¿verdad? No es normal que siempre nos estemos acordando de, pues ahora con el tema de la pobre Blanca, lo que podríamos haber hecho y lo que no. No se trata de lo que podríamos, se trata de lo que tenemos que hacer. Estoy de acuerdo con que Rafa Nadal es uno de los mejores deportistas del mundo y de la historia, pero también estoy de acuerdo de que, aparte, él, Pau Gasol y una serie de cuestiones, Fernando Alonso, una serie de gente que nos ha enseñado unos valores que no es solo ganar por ganar, debería llevarse unos reconocimientos en vida, tanto por sus logros deportivos como por su forma de ser.
Oye, te vamos a fichar de colaborador, ¿eh?
Sin ningún problema, cuando vosotros queráis.
Que lo sepas. Un abrazo fuerte, Eugenio.
Ay, perdona, ¿sí? me he ido esta mañana a comprar un traje de Nadal y me han vendido un bañador.
Me ha costado, es que estoy oxidado con esto del sueño, me ha costado. Pero muy bien, ya no te fichamos de colaborador, que lo sepas. Un abrazo, Eugenio.
Cuidado.
Hasta luego, chao. Y tengo por ahí también a Alfredo. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Desde dónde nos llamas, Alfredo?
Desde Madrid.
Vale, te voy a pedir que bajes la radio, que se oye ahí un poquito con un poquito de retardo y nos volvemos locos.
Se acopla, sí.
¿A qué te dedicas? ¿A qué trabajas?
Pues soy funcionario.
Eres funcionario, o sea que esta mañana tenías que estar puntual en el curro, ¿no?
Sí, pero he estado.
Ya has estado, pero ¿de qué curro? ¿Hora de entrada?
A las 7, he estado puntual.
A las 7, ¿y te quedaste ayer hasta las 3 a ver a Nadal?
No, si la cuestión fue que me desperté porque tenía hambre y aproveché y dije, joder, pues creo que está jugando Nadal. Y cuando lo puse, iba empate a 2, el 0-40 y remonté. Y dije, bueno, pues ya me quedo para terminar a verlo. O sea, que solo vi lo que es el del 2-2 de último set.
Ah, vale. Bueno, o sea, que tampoco has sufrido tanto, ¿no?
No. Si fue por eso, porque ya el estómago me rugía y me levanté para comer algo y ya lo vi. Así que
el estómago,
desde el 2-2, justo.
El estómago es sabio, amigo. El estómago es sabio.
Y luego ya cuando acabé, pues fenomenal. Había comido algo y ganó Nadal, pues espectacular, así que muy bien. Y es un deportista chapó, como ha dicho antes Eugenio, que sabe ganar y cuando lo pierde, pues también sabe reconocerlo.
Nos alegramos. Un abrazo fuerte.
Muy bien,
chao,
para
Alfredo.
Vosotros.
Hasta luego desde Madrid. Y vamos a cerrar con Araceli, que a ver desde dónde nos llama. Hola, Araceli, muy buenas.
Buenos días.
¿Desde dónde?
Llamo desde Madrid.
Desde Madrid también, muy bien.
Sí, y yo también tengo sueño. Porque me acosté a las 3:30 de la mañana.
Viendo a Nadal, entiendo.
Porque había que seguir el partido. Porque salvo el Athletic de Bilbao, que es mi equipo, Nadal es el único deportista que me mantiene despierta tanto tiempo.
¿Y esta mañana cómo has despertado? ¿Bien?
Esta mañana me he levantado a las 6:15 de la mañana. De hecho, he dormido en el sofá porque he dicho que si me iba más tarde a la cama iba a empezar a dar vueltas y no iba a poder dormir por lo menos un poco. Pero particularmente me da igual. Él no se rindió y pudo superar todas las dificultades que le puso Medvedev, que fueron muchas, y yo tampoco me iba a rendir.
Claro, hombre, a ver, sabemos que dormir en el sofá cuesta, que luego hay dolor de cuello durante todo el día y esas cosas, pero...
Sí, bueno,
claro,
pero yo ya estoy
merece
entrenada.
La pena, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Sí. Me merece mucho la pena y me parece que, lo dicho, o sea, si él no se rinde, el resto tampoco tenemos que rendirnos. A mí me parece, ya fuera parte de lo que es como deportista, me parece una persona insuperable y me parece que enseña mucho a la juventud que cuando quieres algo hay que lucharlo por encima de todo, porque en la vida nadie te regala nada.
Bueno, a la juventud y a la que no es tan joven,
claro, bueno,
nos enseña a todos,
sí,
¿verdad?
Bueno, sí, a todos, pero yo me refiero porque los jóvenes están, digamos, empezando la vida y son los que, claro, son las esponjas que más capacidad tienen de aprender.
En etapa de formación decimos, oye, si tienes que fijarte en alguien, no te fijes en los periodistas, fíjate en nosotros estamos solo en el medio, o sea, fíjate en los deportistas y sobre todo en los números
periodistas,
uno.
en los periodistas según y quién. Pero bueno, como que ese tema ahora no toca.
No toca. Bien lo dices, Araceli. Un besazo bien fuerte.
Muchas gracias.
Chao. Ahí estaban. Oye, los oyentes que veo me han sorprendido, ¿eh?
Bueno, para que veas cómo vamos sacando ahí esas conclusiones, ¿no?
Hoy es el día del bostezo en el trabajo, hoy es el día de... Pero
bendito bostezo.
Los,
¿no?,
que bostezan bostezo. También entre ellos se guiñan un ojo, ¿sabes? Anoche estuvimos...
Yo lo vi.
Eso es.
Y ya se han dicho todos, ¿sabes? Ahí hay como una comunión entre todos. Álvaro, como siempre, un placer charlar contigo.
Siempre.
Y
placer es mío.
Y el próximo lunes.